Wow, me encantó este episodio, me gusta mucho, me encantó hacerlo y ahora que lo escucho me encanta escucharlo, espero que ustedes también, espero que les sirva de algo, si se sienten identificados no duden en comentármelo, en mandarme un mensaje, neta me ayuda muchísimo leerlos porque y me motiva muchísimo leerlos, de hecho parte de este éxito que tuvo este episodio, bueno, que tuve grabando este episodio de me siento muy plena, muy feliz y creo que es porque estoy muy motivada, porque justamente el día de ayer recibí muchos mensajitos de ustedes y pues no sé, me hace muy feliz que me escuchen. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Dacia Barragán, esto es Conscientemente, estoy convencida de que cada cabeza es un mundo. Así que, bienvenidos a mi mundo. Bienvenidos, compañeros. Gracias por escuchar, por ser, por estar, por darse un tiempo, por prestarme un poco de su atención y de su tiempo para escucharme. En verdad que me siento muy agradecida y muy afortunada de poder tener esta voz, ¿saben? Y de poder compartirlo. Es algo, ustedes saben que, bueno, este proyecto ya tiene unos meses, pero en mi cabeza tiene años. Siempre, siempre quise ser escuchada y agradezco infinitamente, te agradezco infinitamente por estar. Por estar escuchándome el día de comencemos. El tema de este episodio surgió porque, número uno, soy una persona achacosa. Soy como la tía achacosa, a pesar de que tengo acercamiento con este tema desde hace ya algunos años, que ahorita les contaré cómo fue. Y porque veo que la gente a mi alrededor, y probablemente estoy segura que alrededor de ustedes también, o que ustedes se sienten enfermos, se sienten mal físicamente. La neta, que sentirse mal físicamente, pues está bien feo. O sea, neta, neta, está bien feo. Yo tengo migraña. Ay, debo dejar de decir eso, debo dejar de decir eso. Ok, a mí me dan migrañas ocasionalmente. Y es horrible, amigos, horrible, así como no tienen una idea. Bueno, sí, sí tienen idea, porque varios de ustedes me dijeron que también tenían migraña. Es una cosa tan fea que el único deseo que tengo en esos momentos, pues es encerrarme, dejar de recibir luz, dejar de recibir ruidos a mi alrededor. No quiero pensar, la verdad es que a veces ni siquiera puedo dormir. Me siento como bien, no sé, como cuando me acuesto, como que me duele, no sé, es algo como muy, muy feo. He ido al doctor por ese tema, he ido al neurólogo. Hay una razón entrecomillada científica para que por la cual yo me siento así a veces, por la que me da eso, por la que soy muy susceptible a las migrañas. Pero fuera de la razón científica, que fue un accidente hace mucho tiempo, hay una razón emocional atrás de eso. Y cuando estoy plena, cuando estoy estable emocionalmente, cuando he estado trabajando conmigo, cuando me he estado trabajando a mí, con mis emociones, con mis sentimientos, en verdad que duro meses, meses sin un solo dolor de cabeza. Y cuando estoy más angustiada, cuando estoy estresada, me duele muy seguido la cabeza, ¿no? Incluso he tenido temporadas en que me duele diario, o sea, diario me dan migrañas, es muy feo. He intentado varios métodos, pero saben, no funcionan los métodos para cuando ya te duele la cabeza. La otra vez intenté un método de respiración de un chavo, bueno, es un señor que se llama Wim Hof. Luego les platicaré más de él. Y la verdad es que sí disminuyó mucho el dolor en esa ocasión, pero no me siento cómoda probando cosas ya cuando tengo el dolor ahí latente, ¿saben? Entonces, es un poco de lo que les hablaba en el capítulo de Crecer sin Límites. Cuando quieres cambiar algo, tiene que ser desde adentro. Y como les comentaba, cuando estoy muy estable emocionalmente, duro meses sin dolores. Entonces, no es un trabajo, esto que les voy a contar a continuación, no es un trabajo de hacerse cuando te duele o cuando te enfermas. Es un trabajo de hacerse diario. Diario, como en el primer episodio de cómo tener un sano desarrollo en las redes sociales. Esto es algo que se tiene que hacer diario y que se tiene que hacer cada vez más consciente. Pero bueno, comencemos con todo este tema que es tan extenso que me cuesta mucho trabajo resumir en tan poco tiempo. De por sí me cuesta trabajo resumir, como se habrán dado cuenta. Pero este es un poco más. Para empezar a entender todo este universo de las enfermedades emocionales, bueno, pues es que todas las enfermedades son emocionales. Ese es a lo que quiero llegar. Hay que entender primero que la enfermedad es una prisión porque limita tu libertad. La corta, ¿saben? Es decir, cuando uno tiene gripa, no puede ir a hacer ciertas cosas. No puedes comerte un helado cuando tienes gripa. Cuando uno está enfermo de la garganta, no puedes tomar frío tampoco. Cuando uno le duele la espalda, no puedes subirte una montaña rusa, ¿sabes? Porque pues estás lastimado. Y las enfermedades son una prisión. Y lamento decirles esto, pero es una prisión a la que nosotros solitos entramos, ¿saben? Por nuestra propia voluntad, inconscientemente, probablemente, pero encontramos nuestros propios pasos nos llevan a esa prisión. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente hay personas que les conviene enfermarse. Hay ocasiones, supongo que me ha pasado, supongo que te ha pasado a ti también, hay ocasiones en que nos conviene enfermarnos. ¿Por qué? Porque vivo solo y porque se acerca Navidad. Y entonces termino en el hospital para que mi familia se preocupe y venga a visitarme. Esto es un ejemplo, ¿no? Y probablemente este acto sea subconsciente. Bueno, seguro es subconsciente, seguro es inconsciente. Yo creo que ser una persona muy malévola o maquiavélica hace este acto consciente. La mayoría de las veces es subconsciente y tú crees en verdad que estás enfermo o enferma. Pero hay que ver más allá de nuestras enfermedades. ¿A qué me refiero? Para curar hay que encontrar el origen de la enfermedad. Lo que hace la medicina tradicional, que ustedes conocen, de paracetamol y ácido acetil salicílico, es atacar los síntomas de la enfermedad. Los médicos son educados en sus respectivos escuelas, colegios, universidades para que no te sientas mal, para detener esos síntomas. No son educados para curar la enfermedad, porque la industria farmacéutica quebraría si tuviera la cura a la enfermedad. Si vendiera la cura, si diera acceso a todas las personas a dicha cura. Es por eso que también este episodio es una invitación a la medicina alternativa. ¿Por qué? Porque la medicina alternativa precisamente se encarga de atacar el origen de la enfermedad, la causa emocional, para que después desaparezca esa enfermedad física y los síntomas físicos. No al revés, como la medicina tradicional, que simplemente te da analgésicos para que te deje de doler, ¿no? Que digo, no está mal que tomemos analgésicos. Yo consumo demasiados analgésicos por los dolores de cabeza, pero es algo que estoy dejando, estoy entrenándome para dejarlos definitivamente, y es algo que los invito a ustedes también. Hay que encontrar la causa emocional de la enfermedad para poder atacarla. Y probablemente podamos hacerlo nosotros mismos con nuestra mente y nuestros pensamientos. Ahorita les explico por qué. Y probablemente tengamos que acudir a algún médico alternativo. Es decir, ¿a qué me refiero con medicina alternativa? Yoga, acupuntura, es la medicina occidental, digo oriental, que diga, perdón, es medicina, se considera medicina alternativa en el occidente. Me refiero a Reiki, a terapias interactivas, a terapias de sonido, como con cuencos y gongs, instrumentos orientales. Se llama sonoterapia, ya me acordé. Me refiero a meditación, me refiero a la práctica del mindfulness, me refiero a un despertar de conciencia y constante, un despertar recurrente, que no solo sea los domingos que vamos a misa, o que no sea los viernes cuando vamos a yoga, que sea constante, que sea diario, que sea una práctica pues que no se acaba, ¿saben? Que estamos ahí todo el tiempo. Los pensamientos positivos producen químicos positivos. ¿Ustedes saben qué son las emociones? Las emociones son neurotransmisores que produce nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Comienzan en el cerebro y se alargan al cuerpo. Esos son emociones. Son neurotransmisores, son químicos. ¿Ok? Entonces, es una cadenita. Cuando tienes pensamientos positivos, cuando tienes una experiencia agradable y estás rodeado por un entorno que te gusta, con gente que te cae bien, haciendo algo que te apasiona, que te hace feliz, por lógica, tus pensamientos van a estar centrados en todo esto que acabo de decir, en que estás en un entorno súper agradable. Esos pensamientos positivos van a producir químicos positivos, es decir, serotonina, dopamina, y esos químicos van a producir emociones positivas. Y las emociones positivas ya es cuando se te llena todo el cuerpo y empiezas a ver los cambios físicos, como cuando estás emocionado y te late fuerte el corazón, o quizá empiezas a sudar, ¿no? Porque tu cuerpo se calienta de todos los químicos positivos. También los pueden calentar los negativos, pero se calienta, entonces necesitas regular la temperatura corporal, y por eso es que sudamos. Cuando ya empiezas a ver esos síntomas físicos, es porque ahí ya persiste una emoción. Y las emociones, cuando son largas, cuando duran mucho tiempo o muchos días, o cuando son muy recurrentes en tu vida diaria, tienen efectos. El universo es perfecto y perfectible. O sea, ¿cómo tú te explicas que el planeta esté diseñado para que cuando cae el agua en forma de lluvia, se vaya a los ríos, mares, lagos, etcétera, se evapore con la temperatura del sol y de alguna manera se condense y vuelva a bajar en forma de lluvia y se haga todo un ciclo y sea, es perfecto. Nuestro cuerpo también es perfecto. Tiene sus formas de defenderse, tiene sus formas de equilibrarse, por eso sudamos cuando nuestro cuerpo está caliente, para que no se caliente más. El cuerpo es perfecto, entonces es muy lógico y se ve muy cíclico que los pensamientos positivos produzcan químicos positivos y que, atención, los pensamientos negativos produzcan químicos negativos. Y que los químicos negativos produzcan emociones negativas. Y adivinen las emociones negativas que producen. Enfermedades. Porque las enfermedades son toxinas. Cuando nosotros está comprobado científicamente, esto no es algo del New Age, esto no es algo de teorías conspirativas contra que no están comprobadas científicamente, esto no es nada alternativo. Está comprobado científicamente que los pensamientos negativos producen toxinas. Los pensamientos tóxicos producen químicos tóxicos. Y los químicos tóxicos son los que nos enferman. Las toxinas producen cáncer. Las toxinas producen bacterias. Las bacterias proliferan más en un ambiente tóxico que en un ambiente saludable, sano y alcalino. Eso está comprobado, no hay que discutir, o sea, no hay nada que discutir, es algo real. Entonces, ahí es donde hay que empezar a atacar a las enfermedades, no atacando los síntomas físicos y recetando analgésicos, que están muy chidos los analgésicos, pero no es el punto, porque no queremos vivir enfermos. Probablemente nuestro ego nos diga que sí, porque así somos unas víctimas. En este momento, en estos tiempos, estoy leyendo a Eric Berne y hay una parte donde habla sobre los guiones de vida y dice que hay y maneja los arquetipos. Maneja arquetipos y hay un arquetipo la mayoría de las veces es femenino, que se enferma porque quiere ser una víctima de la situación, quiere seguir siendo una víctima. Que, por cierto, ese tema es un tema que también estoy preparando para otro episodio, porque está cañón cómo nos hacemos las víctimas y cómo nos gusta ser las víctimas. Pero ¿por qué? He ahí el detalle. Este arquetipo femenino que le gusta enfermarse porque le gusta ser una víctima, porque la enfermedad es un pretexto para decir, por eso no puedo avanzar en la vida, ¿saben? Es un pretexto huevón, es un pretexto flojo para decir, ah, pues es que la verdad es que no, pues no puedo hacer esto porque pues estoy enferma o porque mi hijo se enfermó, porque estoy ¿cómo se dice? Incapacitada, me caí, me lastimé. Y si lo pensamos, conocemos varias personas así, estoy segura. Yo conozco varias personas así, tú conoces varias personas así, que siempre se están enfermando, que siempre tienen algo, que siempre les duele algo, que siempre esto. Yo me identifico mucho con ese arquetipo, me identifiqué demasiado con ese arquetipo porque ahora que lo pienso, he aplicado la misma, claro, subconscientemente e inconscientemente, ¿saben? Entonces, las enfermedades se tienen que atacar primero atacando las emociones, los pensamientos. ¿Por qué digo lo de los pensamientos tóxicos? Les voy a contar algo que no sé si sabían, probablemente si estudiaste medicina o estás estudiando en algo como con biología o como con medicina o como con los órganos. Los cirujanos lo deben saber muy bien. Cuando se va a hacer un trasplante de un órgano, vamos a poner de ejemplo un riñón, antes de colocarle el riñón a la persona que lo va a recibir, le inyectan hormonas de estrés. ¿Por qué? Porque las hormonas del estrés debilitan el sistema inmunológico. Lo entumen, por así decirlo, lo duermen un ratito, lo apagan. Porque si no apagaran el sistema inmune o inmunológico, el cuerpo automáticamente rechazaría el riñón o el órgano. Es algo que no va de acuerdo al cuerpo. El sistema inmune se encarga de proteger y de no dejar que invasores entren al cuerpo. Y un órgano de un extraño es un invasor. Claro, la medicina ha avanzado, etcétera. Ahora se pueden trasplantar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de eso. Que el estrés entumía o debilitaba el sistema inmune. Entonces, así fue como empezaron los trasplantes. Así se hacen hoy en día. Le inyectan hormonas de estrés al cuerpo que lo va a recibir para que el sistema inmune se duerma y no rechace el nuevo órgano. Entonces, imagínense, o sea, si captan el nivel de información. Esto significa que el estrés nos está enfermando, nos está haciendo daño, está haciendo que nuestro sistema inmunológico se duerma, se apague. Y el estrés no solamente es este concepto que tenemos de, ay, como estoy trabajando y estoy muy ocupado y estoy organizando a mucha gente y mucha gente depende de mí y mucho dinero depende de mi trabajo y no me puedo equivocar y qué estrés y hay que resolver. Y no nada más me refiero a ese estrés. Las situaciones, ¿cómo se dicen? Comprometedoras. Las situaciones desagradables producen estrés. Cuando de repente tú te despiertas por la alarma del despertador, que por cierto dejaste tu celular así en tu almohada y tú estás en sueño profundo y de repente suena así sonido gigante, súper fuerte en tu oído y te despierta y te espanta, pero pues ya sabes que es el despertador y lo apagas y ya ves que es tarde y dices, puta madre, ¿no? Y te levantas y te vistes en chinga y te vas al trabajo y no puedes faltar hoy porque hoy entregas o hoy hay junta o hoy hay algo muy importante, pero el tráfico está, Dios mío, el tráfico, ¿cómo está? Decides irte el metro se para, alguien se avienta las vías, no lo conoces, pero eso produce estrés. Llegas a tu trabajo, en friega, estás todo sudado, tu jefe te mira y te dice, no manches, ¿qué es esa presentación? Vete a cambiar tu casa, así no vas a dar la junta, así no vas a hacer la presentación, ¿qué te pasa? O quizá no tan malo, ¿no? Pero esos son pequeños ejemplos que producen estrés. Cuando te peleas con tu mamá, produces estrés. Cuando discutes con alguien, produces estrés. Cuando ves videos en Facebook de matanzas y de cuerpos en bolsas, en puentes y de narcomantas, y todo eso produce estrés. Cuando ves una película de terror, produces estrés. El cuerpo se estresa. Los animales se estresan. Las plantas se estresan. Es una capacidad de los seres vivos, no nada más de los seres humanos. Este estrés es el que nos está enfermando y es el que hay que atacar. Es el que tenemos que hacer algo al respecto. No es posible, o sea, no es posible. No los estoy regañando, también me estoy regañando, bueno, un poco, pero también me estoy regañando a mí porque es ilógico que estemos enfermos, ¿saben? Que nos sintamos mal cuando pues venimos a este mundo a estar, a ser felices, a mejorar, a desarrollar nuestra conciencia. Olvídense del cuerpo. cuando ustedes desarrollan una conciencia, cuando son conscientes, cuando viven su vida conscientemente, cuando se alimentan conscientemente, cuando ven contenido en internet de manera consciente, cuando aman conscientemente, cuando actúan conscientemente, cuando agradecen, cuando entrenan, cuando meditan. Lo hacemos porque precisamente para desarrollar esa conciencia y para elevarla. No venimos aquí a ser bonitos, no venimos aquí a estar chichonas sin algunas, o a tener bíceps, tríceps y cuádriceps, o no sé qué tantos músculos hay. No venimos aquí a eso. Venimos aquí a desarrollar nuestra conciencia. Y llegará un momento, amigos, en que estemos desarrollados, en que seamos plenos, en que seamos felices, que por fin vamos a tener el tiempo, las energías, y todo se va a acomodar cíclicamente para gustarnos físicamente. Pero eso viene después. Primero es lo de adentro y luego lo de afuera. Se los dije en el capítulo de Crecer sin Límites. Ahora, hay algo bien importante en esto de las relaciones emocionales, de las relaciones emocionales con con las respectivas enfermedades. Ahora les voy a explicar cómo es que yo tuve acercamiento a este tema, cómo es que lo comprobé que era real y cómo es que lo estoy tratando. Cómo es que pues estoy en este tratamiento y me da mucho gusto compartirlo con ustedes, se los repito. Esto fue como una introducción para entender el tema. Agradezco muchísimo su paciencia. Gracias por seguir aquí. Ahora sí vamos a lo que nos truje Chencha y a lo que ustedes me pidieron por mi Instagram. Hace unos días en mi Instagram, se los recuerdo, estoy como @daciapg. Ahí estoy muy en contacto con ustedes porque, pues, como ustedes sabrán, por aquí, por el podcast, no me pueden escribir, no me pueden dar retroalimentación, mandar sus opiniones, contarme sus experiencias. Entonces, por allá sí, es por eso que soy tan insistente en ello. Aparte, me ayuda muchísimo que me cuenten su opinión y que me digan, pues, qué les parece y de qué quisieran que yo hable en el próximo episodio. Aprovecho esta sección para mandarle un caluroso saludo a Adi. Gracias, amiga. Ya sabes por qué. Te quiero. Qué buena onda que te tomes el tiempo de escribirme y de platicar conmigo al respecto de esto. Le quiero mandar otro saludo a Amir, que fue el que me dijo que mi podcast se escuchaba súper mal, que se había subido mal, pero la verdad es que no subió mal, lo grabé mal. Bueno, no lo grabé yo mal intencionalmente, pero pues está mal grabado por ahí. Ahora que he estado investigando sobre Mercurio retrógrado, habla de que estamos en la fase donde la tecnología va a fallar por el retroceso de Mercurio. Pero ese es otro tema, amigos. Yo sé que les interesa, ya les hablaré de eso. Y un saludo muy especial y un muy, muy fuerte abrazo a mi tía querida Angie. La amo con todo mi corazón. Tía, te amo. No tengo ni idea si escuchas mis podcasts o no. Pero te amo y gracias a ti estoy haciendo esto ahora. ¿Por qué gracias a mi tía? Porque la primera vez que tuve contacto con este tema fue por ella. Ella le estaba contando a mi mamá que había un libro, que era una tablita donde venía la enfermedad o el padecimiento o el síntoma. Después venía la causa emocional y después venía una frase positiva que tienes que repetir para curarte de esa enfermedad. Viene como la cura. Entonces, cuando yo escuché de este libro, dije, no, pues qué interesante, ¿no? Pero yo era una niña, no sé cuántos años habré tenido, pero yo era una niña. Y recuerdo haber buscado el libro de mi tía por ahí en su sala, que lo tenía en fotocopias, me acuerdo también, engargolado. Y me puse a buscar las cosas que a mí luego me dolían o las partes del cuerpo que se sentían mal físicamente o la enfermedad que a mí me daba, no recuerdo. O sea, probablemente de niña solo me daba gripe y ya, ¿no? Ahorita ya me dan muchas cosas más, ¿no? Y fíjense que ahora que lo pienso, es muy lógico y apoya a la teoría que cuando somos más grandes nos enfermamos más. ¿Por qué? Pues porque estamos más sometidos al estrés, a cumplir con unas ciertas horas de trabajo para cumplir en la casa con un cierto número de pesos, una cierta cantidad de dinero para pagar cierta cantidad de renta y poder vivir como nuestras creencias y nuestro guión de vida y nuestra ideología y nuestra educación nos dicen que tenemos que vivir, ¿saben? Entonces, ese estrés es un estrés continuo, no nada más cuando suena el despertador te estresas, no nada más cuando tienes que un examen o cuando tienes que entregar un trabajo. El estrés es constante, ese estrés de encajar en una sociedad, ese estrés de encajar en un estereotipo, el estrés de encajar en un género definido, ¿no? O que o eres mujer o eres hombre, o bueno, ya se está abriendo un poco eso, pero eso también es un estrés. El estrés de encajar en un grupo o en una tribu o etnia urbana específica, ¿no? Que si el estrés de actuar como hippie porque somos hippies, el estrés de ser darquetos porque somos darquetos, el estrés de vivir en una colonia bien porque qué oso vivir en una colonia mal o en un barrio, el estrés de comprar la bolsa cara para que todos vean que traigo la bolsa cara, ¿no? Eso es estrés y por ahí hay que empezar a tomar conciencia para que dejemos de enfermarnos. Me desvío, pero bueno, continuemos. Después de este acontecimiento cuando era niña con mi tía y el libro, ahora sé cómo se llama el libro. El libro se llama Cómo sanar tu cuerpo o Sana tu cuerpo, depende de la traducción. Y la autora es una mujer increíble que se llama Louise Hay, que es precursora de este pensamiento. Y creo que fue best seller en su tiempo y fue como toda una pues innovadora de este tema y de los pensamientos positivos, porque ella fue de las primeras en darse cuenta que con la mente podías sanar el cuerpo antes del secreto, antes de todo esta tendencia de la ley de la atracción y del mindfulness. Entonces, ese libro pues sucedió, pasó, no le tomé mucha importancia, salvo esa ocasión que lo elogié. Hubo un tiempo cuando yo tenía 18 años, más o menos, 18, 19, por ahí. Fueron 2 años muy fuertes para mí. Fueron muy, muy definieron, creo, dónde estoy ahora. Y esos años pues van a seguir definiéndome. En realidad todo el pasado nos define, pero hay momentos que más nos definen más que otros. Y esos años son, para mí, fueron uno de esos momentos donde yo estaba guardando algo en mí que no me correspondía. Estaba cargando una responsabilidad que no era mía, ni era para mí, ni era mi, no era mi responsabilidad simplemente. Y con esa responsabilidad también cargaba una culpa. Y todo era por no decir algo, por guardarme algo. Entonces me enfermaba demasiado de la garganta. Yo no tenía idea de esto, más que lo del libro que había visto hacía muchísimos años. Y llegué al punto en el que incluso la de la farmacia me reconocía. Y me dijo, tú te enfermas mucho de la garganta, ¿verdad? Y yo, sí, ay, ya saben, soy la víctima de la situación. Sí, me enfermo un buen, quién sabe por qué, todo el tiempo me pasa, es que hace frío. Y yo le echaba la culpa realmente a que me había mudado de Veracruz a la Ciudad de México y pues el clima de Veracruz con Ciudad de México, nada que ver. Ciudad de México es fría, es muy calurosa a veces, pero pues los tiempos fríos son fríos de verdad y en Veracruz pues no hay tiempos tan fríos. Entonces yo le echaba la culpa a eso y pues era la víctima de la situación hasta que esa señora de la farmacia, recuerdo muy bien dónde está esa farmacia, en Avenida Universidad, me dijo, yo era como tú, yo me enfermaba bien seguido de la garganta, pero mi psicóloga me dijo que debía de dejarme callar las cosas, debería de decir lo que siento y lo que pienso. Y tú deberías hacer lo mismo. Y me mira a los ojos y me señala con el dedo índice. Me dice, tú te estás guardando algo. Por eso te enfermas. No te lo guardes. Sácalo. No tienes por qué guardarte las cosas, que no sé qué. Y en ese momento se me puso un nudo en la garganta y se me pusieron los ojos cristalinos de que quería llorar. Porque me estaba diciendo algo que era cierto, pero no nada más era cierto, sino yo no me había dado cuenta de eso. Hasta que me dijo, tú te estás guardando algo. Me vendió la medicina y todo, ¿no? Pero incluso llegué con un amigo que me acompañó a la farmacia, pero se quedó afuera. Y le dije, no manches lo que me acaba de pasar. Una señora me dijo esto y esto y esto. ¿Cómo crees? Sí, que no sé qué. Ah, pues, ajá, qué cagado. No, no mames, qué miedo. Ah, sí, no mames, qué pedo. X. Y cuando por fin logré liberarme de esa carga que les cuento, me dejé de enfermar de la garganta. De repente, en verdad, ya casi que, no quiero decir nunca porque never say never, pero casi nunca me enfermo de la garganta. Me enfermo de otras cosas, ¿no? Pero eso es otro asunto. Ya trabajé lo de la expresión. Ahora hay que trabajar lo de mis otras enfermedades de ahora. Entonces, en ese momento en que liberé mi carga y me di cuenta que ya no me enfermaba de la garganta y me puse a decir, oye, sí, no manches, hace mucho tiempo no me enfermó la garganta. ¡Wow! Me acuerdo la vez que la señora de la farmacia me dijo de que, ah, sí, cierto, y no manches, me liberé de la carga y ahora no me enfermo de la garganta. En ese momento yo desperté respecto a este tema y dije, claro, o sea, claro, todas las enfermedades tienen causas emocionales. Todas. Todas, amigos. Todas. Y después me pasó con la colitis. Me dio colitis. Tenía síndrome del intestino irritable, que hablaremos más adelante de él. Que es como la enfermedad de los millennials, que pues creo que esta generación nos enfermamos mucho como de enfermedades gastrointestinales porque gastamos mucha energía en otras cosas y no le dejamos suficiente energía al intestino y al sistema digestivo, que es el que requiere mucha más energía, así el asunto de comer y de digerir y de evacuar y todo eso es lo que más requiere energía de todo tu cuerpo. Entonces, cuando nosotros gastamos energía en otra cosa o cuando nos alimentamos mal, nuestro cuerpo está ahí dándole duro a la digestión, pero estamos descuidando otras cosas. O estamos tan enfocados y atentos a unas cosas como más triviales, más, como les comentaba hace rato, de encajar, de hacer algo para nuestro ego, que no dejamos al sistema digestivo hacer lo suyo, le quitamos esa energía que el aparato necesita. Entonces, por eso los millennials nos enfermamos de esas cosas, de colitis, de gastritis, de síndrome de intestino, del colon irritable, del intestino irritable, de no sé qué tanta cosa. Y es increíble porque pues ya tenemos que parar, amigos. Y y ustedes se van a unir a esto porque está muy fácil. Lo único que tienen que hacer es prestarle atención a qué parte de su cuerpo les adolece o les acongoja, qué parte de su cuerpo padece, qué parte de su cuerpo es la que se enferma seguido, y de acuerdo a esa parte de su cuerpo, buscar cuál es la función, ponerse a analizar cuál es la función. Me refiero a mi ejemplo de la garganta. La función de la garganta es la expresión, por eso está íntimamente ligado al chakra de la garganta, porque es un punto energético, porque a partir de aquí nos expresamos. No seríamos seres humanos si no tuviéramos este poder de expresión. Entonces, cuando la expresión en tu vida cotidiana se atrofia por algún motivo, tu garganta se atrofia, porque nuestro cuerpo no es más que un instrumento para estar en este planeta y es un reflejo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Lo que acongoja al espíritu, el cuerpo lo padece. Otro ejemplo, aparte de la garganta, la rodilla. No, pues que me duele la rodilla, ¿no? El típico, iba a ser futbolista, pero me chingué la rodilla. La rodilla representa ego, representa orgullo, ¿saben? Usemos el ejemplo del futbolista, del futbolista semiprofesional que se chingó la rodilla y ya no pudo llegar a más. Es un lugar común, todos conocemos el ejemplo, todos conocemos a alguien. Y la teoría es que esa persona, por ego, quizá por presión de la gente, imagínate, es un jugador que ya está en segunda división, a punto de pasar a primera, que tiene mucha presión sobre él, que todo el mundo dice que está orgulloso de él, que sus papás le exigen demasiado, que sus amigos lo admiran por eso, que todos esperan que sea el próximo Chicharito, y de repente se chinga la rodilla. La rodilla es orgullo y es ego. ¿Por qué? Porque en el momento en que te chingas la rodilla, como les comentaba hace rato, ya tienes un pretexto para decir que no lo lograste. El ego da miedo. El ego produce miedo. Porque qué miedo fracasar. Qué miedo llegar al primer partido en primera división y que fracases y que no metas ni un gol o que metas un autogol o algo peor, ¿no? Imagínense, qué miedo. El ego no va a permitir que eso suceda porque lo dañaría. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Se chinga la rodilla. ¿Por qué está relacionada la rodilla con el orgullo y con el ego? Muy fácil. Porque para pedir perdón, está en el inconsciente colectivo y en la conciencia colectiva, que para pedir perdón hay que hincarse. Y para ser humilde ante alguien superior, entre comillas, hay que hacer una pequeña referencia doblando las rodillas y agachando la cabeza. Cuando uno padece de orgullo y de ego, se chinga la parte de las rodillas. Y así te puedes ir con cada una de las partes del cuerpo. La miopía, dicen que es miedo al porvenir, a lo que va a suceder, a ver más allá. Y no lo dudo, amigos, porque el miedo al futuro es universal, ¿no? Todos tenemos miedo al futuro, o casi todos, pero es por eso mismo que todos o casi todos tenemos miopía. No todos de los que tienen miopía usan lentes porque el orgullo no les permite verse con lentes porque qué oso, porque qué ñoño. Pero sí, la miopía ya está muy latente en estos días y más con el celular. Y ustedes pueden decir, Dacia, la miopía sí está latente en estos días y está en aumento y está atacando muchísimo a los niños y a los jóvenes millennials y centennials porque ven mucho el celular y se la pasan en el Facebook y en el Instagram como tía. Pero amigos, déjenme les digo que aparte de ser un efecto físico de que la luz del celular llega a tu retina y la desgasta y bla, 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 y por eso probablemente tenemos miopía, también es un efecto metafísico. Pasamos tanto tiempo frente al celular, frente a Facebook, frente a Instagram, pasamos tanto tiempo viendo vidas ajenas que aparentemente son perfectas, que aparentemente son exitosas, que nos pasamos mucho tiempo preguntándonos si nosotros podríamos ser así de exitosos. Y pasábamos mucho tiempo lamentándonos y pasamos mucho tiempo con esa ansiedad al futuro, con ese miedo, con miopía. O sea, estoy así blow mind. Explotó mi cerebro en este momento. Ahí está la respuesta, amigos. O sea, todo tiene su relación. Y para continuar un poquito con esta línea que ya llevamos argumental, les voy a compartir sobre la ansiedad y sobre la depresión, que también están muy latentes hoy en día. La ansiedad no es más que exceso de futuro. La ansiedad no es más que exceso de futuro. Y la depresión o la tristeza no es más que exceso de pasado. Si tú eres una persona ansiosa o si estás diagnosticada con ansiedad, primero déjame te digo que los diagnósticos son una mamada. Lo siento por el francés, pero pues sí, todos tenemos algo. Sí, neta. Si a todos nos pusieran, nos hicieran exámenes y pruebas y test y no sé qué tantos, todos tendríamos al menos un trastorno psicológico. Es una mamada. Los trastornos solo nos encasillan, pero bueno. Si tú consideras que has tenido periodos de ansiedad, aunque no hayas ido nunca al psiquiatra, al psicólogo, si tú te consideras una persona ansiosa, si te han dado ataques de ansiedad, déjame te digo que tienes exceso de futuro. Hay que dejar de pensar en el futuro. Hay que dejar de preguntarse, de lamentarse por algo que todavía no pasa. Hay que dejar de creerse que no capaz de poder con ese futuro. Y si tú eres una persona que has tenido periodos de depresión, diagnosticados o no, pues tienes exceso de pasado. Hay que dejar ir también. Hay que dejar ir el pasado y hay que agradecer el pasado. Hay unos estudios que comprueban que el agradecimiento es el secreto de la vida. También les voy a preparar un episodio sobre eso. El agradecimiento es todo. Hay que dar las gracias. Y no hay nada más bonito que darle las gracias a tu pasado, porque eso es lo que te tiene hoy en día. Y si no te gusta dónde estás parado hoy en día, en tiempo presente, hay que hacer algo diferente. El pasado ya no lo podemos cambiar, eso es imposible. Y no podemos hacer nada por el futuro, porque el futuro no existe. El futuro es inalcanzable. El único momento en el que podemos trabajar es en el ahora, es en el presente. Porque claro, si quieres estar bien, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer cosas diferentes, hay que probar, hay que experimentar, pero en presente, ahora, no mañana, mañana no existe. Y el pasado ya pasó, tampoco existe. Solo tenemos ahora, este momento, hay que cambiar hoy. Entiendo que la ansiedad y la depresión son cosas bien cañonas. He sufrido episodios de ambas y lo comprendo y se me hace un nudo en la garganta cuando hablo de esto. Me pongo en los zapatos de las personas y me dan muchísimas ganas de decirles esto siempre. Por eso estoy haciendo este episodio. Pero pues tú sabrás que no siempre le puedes decir a las personas, una persona depresiva, oye, tienes exceso de pasado. Vive el presente, ¿sabes? Porque en ese momento de depresión, pues no tiene sentido nada de lo que diga. Pero ojalá y estés en un momento lúcido, tú que me estás escuchando, y te tomes esas palabras lo mejor posible y las reflexiones un poquito para que puedas ser feliz, porque solo vinimos a eso, a ser felices y a ser mejores cada vez, para que nuestra conciencia, pues, permanezca, esté aquí. Y si quizá volvemos a nacer en otro cuerpo, pues sea una conciencia más desarrollada en algún momento. Ahora les voy a contar las definiciones de Louise Hay, que es la autora del libro que les cuento, para cada enfermedad que ustedes me pidieron. En la dinámica por Instagram que les hice, pregunté de qué enfermedades quieren saber sus padecimientos y de qué enfermedades padecen ustedes. Entonces las recopilé y más otras más que yo consideré prudentes, aparte de las que pues ya les he estado diciendo a lo largo de este episodio. ¿Vale? La primera es los cólicos. Los cólicos representan irritación mental, impaciencia y molestia por el entorno. Estás en un lugar que no te gusta. Hay que moverse para estar en un lugar que sí te guste. Colitis. Representan inseguridad, representa facilidad para dejar marchar lo que está superado. Hay que digerir más las cosas, tal cual. Facilidad para dejar marchar lo que está superado. Pues déjalo, déjalo fluir, déjalo marchar. Colon, acumulación de pensamientos antiguos y confusos que obstruyen el canal de eliminación. Lo que les comentaba hace rato, el colon sirve y su principal objetivo es la evacuación. Hace un gran proceso para que se logre la evacuación, es decir, pues hace popó. Entonces, cuando el colon falla es porque se está obstruyendo el canal de evacuación, y en el sentido emocional de la enfermedad, pues estás obstruyendo el canal de la eliminación. Entonces, hay que eliminar algo de tu vida que no es benéfico para ti, ya sea amistades tóxicas, relaciones tóxicas, trabajos tóxicos, probablemente redes sociales. Hay que eliminar algo. Esto es una guía, ¿saben? Entonces, también es mucho trabajo de cada quien que diga y que piense y que analice qué es en su caso lo que hay que eliminar. Colon irritable, temor a relajarse e inseguridad. Si se fijan, todo lo que tiene que ver con el colon y con el intestino es inseguridad, según Louise Hay. Cabeza, dolores de cabeza, invalidación de uno mismo, autocrítica y miedo. Dicen por ahí que el dolor de cabeza tiene que ver con, pues, el amor propio, en que no se tiene suficiente amor propio. Por lo tanto, la frase que pone Louise Hay aquí para curar los dolores de cabeza es: me amo y me apruebo. Con los ojos del amor me veo a mí mismo y todo lo que hago, estoy a salvo. Es algo para analizar. También está la otra parte, migraña. Aversión a ser manejada o manejado. Resistencia al fluir en la vida. Temores sexuales. La frase es: me relajo en el fluir de la vida y dejo que ella me proporcione todo lo que necesito con comodidad y facilidad. La vida está a mi favor. Aversión a ser manejada, resistencia al fluir a la vida. O sea, chequen esto. Nos estamos resistiendo. Porque si se ponen a pensar, ¿para qué sirve la cabeza? Pues la cabeza sirve para muchas cosas. La cabeza sirve para muchas cosas. Ahí están la mayoría de los sentidos, de los órganos que hacen los sentidos. Entonces, es para pensar demasiado. Espalda. También me preguntaron por la espalda. Híjoles, amigos, la espalda es bien compleja porque es la estructura. Es la estructura del aparato óseo, ¿cómo se dice? Sí, del aparato óseo. Y la estructura del cuerpo, tal cual. Entonces representa el apoyo de la vida, la estructura de la vida. Si tú no tienes una estructura estable, si tú no tienes una estructura consolidada en tu vida, ya sea puede ser una familia, si tu familia no está estable, es probable que por eso tengas esa, ¿cómo se le dice? Pues esa enfermedad en la espalda o ese dolor. Y cambia dependiendo la parte de la espalda que te duela. Incluso Louise Hay tiene un apartado que habla de la espalda vértebra por vértebra. Y dependiendo la vértebra, te dice a qué se debe y cómo hay que sanarlo. Está increíble. No voy a decirles ahorita lo de vértebra por vértebra, pero les cuento, la parte superior representa falta de apoyo emocional, sensación de no ser amado, freno en la manifestación del amor. Eso tiene mucho que ver con una familia que no está estable, una estructura familiar inestable. La parte media de la espalda representa culpa, atascamiento del pasado y sensación de carga. Hay algo que estás cargando que no te pertenece, que no es tu responsabilidad y que debes dejar ir porque ya pasó. Y no tienes la culpa, para nada. Tú no tienes la culpa, no te culpes. Agradece porque gracias a eso, sea lo que sea, estás aquí. Y eso es muy valioso. El presente es lo más importante, entonces agradece tu pasado. La parte inferior de la espalda representa miedo al dinero y falta de apoyo económico. Es muy lógico que la parte de hasta abajo, que es lo que sostiene las otras partes, tengan que ver con el dinero. ¿Por qué? Porque pues vivimos en el planeta Tierra en el siglo XXI, amigos. No hay manera de salir del sistema. Nuestro sistema requiere dinero y también hay que moverlo. El dinero también es una energía, de hecho. Entonces, póngase buzos con eso. Enfermedades de la infancia. Híjole, esto sí que está cañón. Tengo mucho que decir, pero comencemos con el significado que le da Louise Hay a las enfermedades de la infancia. Fe en los calendarios, convenciones sociales y leyes falsas. Comportamiento infantil de los adultos que rodean al niño. Después de todo lo que les acabo de decir, quizá ustedes me pregunten, no manches, Asia, o sea, ¿cómo va a ser eso posible? Porque los niños que se enferman, ¿qué? Los niños que se enferman, ¿qué? Los niños que se enferman no tienen ego, no tienen remordimientos, no sienten culpa, no sienten bla, bla, bla. Los niños que nacen enfermos, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que tu teoría sea real si hay niños que se enferman? Pues déjenme decirles, ay, esa palabra de déjenme decirles me da mucha risa. Pero bueno, les cuento. cuando somos niños, cuando nacemos totalmente abiertos, nacemos totalmente genuinos y totalmente nosotros. Nacemos expandidos y con todos nuestros canales abiertos, con nuestros chakras abiertos, con nuestros sentidos abiertos, con todo abierto. Y somos tan blancos, somos tan vulnerables y tan inocentes que cualquier toxina entra a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque todavía no creamos esas barreras de protección que tenemos los adultos. Todavía no nos hemos traumado lo suficiente como para bloquear ciertos aspectos de nosotros. Porque definitivamente nuestra conducta está condicionada por los traumas que vivimos toda la infancia. Y son traumas porque nos definen. Definen nuestra actitud, nuestro carácter, tal cual. Entonces, los niños suelen absorber toda la energía de los adultos que los rodean. Ya sea de sus padres, de sus tutores, de sus primos, de sus tíos, de sus abuelos, de la estructura familiar con la que el niño crezca, es lo que va a absorber, incluso antes de nacer. Desde que es, pues supongo que desde que es concebido, no lo sé científicamente, pero supongo que desde que es concebido o desde el momento en el que se impregna el alma al cuerpo, en el que ya hay un cuerpo, en el momento en el que ya hay un cuerpo para meter un alma, es el momento en el que empieza a absorber todo de todo, sobre todo de su madre, claro, porque todos tenemos una madre. Bueno, todos tuvimos una madre. Todos nacimos de un vientre. Estuvimos ahí más de 5, 6 meses. 9. A veces algunos más, algunos menos. No lo sé, pero los niños también se enferman por eso. Y probablemente no es que si tú tienes un niño enfermo te digo, es tu culpa. No, tampoco. Tampoco porque también puede ser una causa kármica de vidas pasadas. Que pues lo único que tienes que hacer es ayudarlo. Porque el niño, los hijos te escogen a ti como madre, a ti como padre antes de nacer. La conciencia del hijo escoge a sus padres antes de ser concebidos. Entonces, si te escogió a ti, tú que me estás escuchando, que tienes un hijo enfermo, una hija enferma, si te escogió a ti es por algo. Y tienes que ayudarlo y tienes que stay strong, hashtag stay strong, y ser lo más alcalinos posibles. No me refiero nada más a la alimentación alcalina, sino a todo, ¿no? No tener conductas tóxicas, sino ser lo más alcalinos, genuinos, honestos, éticos si quieren, que se puedan, y sobre todo lo más conscientes. Pero pues esto es lo de los niños. La miopía, pues ya les había dicho, miedo al futuro, desconfianza del porvenir, obesidad, sensibilidad exagerada, suele representar el temor e indica necesidad de protección. Tal vez el temor oculta rabia y resistencia a perdonar. Pues como el nombre lo dice, la obesidad es un exceso. Es grasa en exceso. Eso es la obesidad, tal cual. Y la grasa la tenemos en nuestro cuerpo para proteger nuestros músculos y nuestros huesos. Para que no nos andemos ahí quebrando el hueso a cada caída. Por eso tenemos grasa. Por eso tenemos músculo. La grasa nos protege. Entonces, una persona obesa está buscando protección porque de alguna manera se siente susceptible, se siente vulnerable. Pero yo creo que no necesitas a nadie ni nada más para protegerte. Tú eres suficiente, tú eres inteligente y tú eres capaz de cuidarte a ti y a los que te rodean. Así que piensa un poco en eso. La obesidad está cañón. Y imagínense, para reforzar un poco el argumento, México es de los primeros países, si no es que el número uno en obesidad. Y en obesidad infantil, recordemos lo que les acabo de decir. Pero también México es uno de los países más inseguros para vivir, donde hay más delincuencia, delincuencia organizada. Nos sentimos inseguros, nos sentimos vulnerables en las calles, nos sentimos desprotegidos. Nos da miedo la policía, imagínense eso. Nos da miedo la policía y cómo no queremos ser el número uno en obesidad del mundo. Si nos sentimos tan inseguros, ¿ven? ¿Ven cómo desde tu propio cuerpo puedes encontrar la relación, hasta encontrar la relación de las estadísticas de enfermedades de todo un país, de toda una nación? O sea, es increíble. O sea, neta, me estoy volando la cabeza yo solita ahorita en este momento. Riñón. Crítica, decepción, fracaso, vergüenza, relaciones de niño pequeño. Wow. No sabía esto. Crítica, decepción, fracaso. Claro, Vergüenza, reacciones de niño pequeño. Pues si tienes el riñón inflamado, si te hace falta un riñón, ponte a pensar en esto. Ponte a pensar que esto es una guía y que tú vas a analizar qué es verdad, qué no, por dónde va y cómo podemos curarnos. Rodillas representan el orgullo y el yo. Orgullo y obstinación, incapacidad de inclinarse, temor, inflexibilidad y terquedad. Una persona terca e inflexible también es susceptible a padecimientos de las rodillas. No hay que ser cuadrados. La vida da muchas vueltas. La vida va y viene, ¿saben? O sea, la vida tiene mil posibilidades. No porque tú conozcas una manera de hacer las cosas significa que es la única forma. Hay que estar abiertos a nuevas experiencias, a nuevas oportunidades y a nuevas maneras y nuevas formas de vivir esta vida y de experimentar esta vida. Entonces diría Mia Wallace de Pulp Fiction: Don't be a square. ¿Qué más? La tos. Me preguntaron también por la tos. La tos es el deseo de ladrarle al mundo. Es decir, mírenme, escúchenme. La tos representa falta de atención y ese querer captar la atención de tu entorno que te rodea por alguna razón. Ponte a pensar si esto es cierto o no, o si es medio cierto. Vértigo. Fuga y dispersión de pensamientos y negativa a mirar. Yo creo que la negativa a mirar viene siendo como miedo, ¿no? Porque cuando nos da miedo cerramos los ojos, ¿saben? Cuando nos da miedo cerramos los ojos como para no ver más. Y yo creo que el vértigo de alguna manera, no he tenido vértigo o no que yo recuerde, pero no he tenido ese síntoma físicamente. Pero por lo que sé de cultura colectiva, por lo que sé de las películas y de los medios y lo que he leído, el vértigo se siente como que pierdes el equilibrio y afecta la vista también, no sé, ustedes corríjanme, ¿ven borroso? Si ven borroso, esto podría tener mucho que ver con la negativa a mirar. Fuga y dispersión de pensamientos. La frase para sanarlo sería: estoy profundamente centrado y en paz con mi vida. Me siento a salvo estando vivo y alegre. Ahí está. Y pues esas son todas las que ustedes me pidieron. Y unas más que yo agregué por ahí. Si se fijan, no les di las frases de todas las enfermedades para curarlas. Pero les cuento, Louise Hay tiene una frase para todos porque ella tiene el fiel pensamiento y creencia de que las enfermedades se pueden curar con el pensamiento, que como tú tienes la enfermedad, también tienes la cura. Entonces, volviendo a la frase de pensamientos positivos producen químicos positivos y emociones positivas, pues también los pensamientos positivos sanan. Entonces hay que empezar por ahí. Si te está doliendo la rodilla y piensas que es verdad, que es tu ego, hay que practicar el ego, hay que meditar, hay que hacer yoga. Amigos, trátense con medicina alternativa. No digo que dejen de ir al doctor, al médico general. Obviamente hay que ir al médico, hay asuntos que se tienen que tratar de manera física. Pero pueden alternarlo con medicina alternativa. También tienen que atacar la causa de la enfermedad, no nada más los síntomas físicos, porque no lleva mucho sentido. Y para concluir este episodio, vamos, como si hubiera muchos aquí. Voy a recomendarles tres cosas en esta nueva sección que se llama Estado del Arte. Si tú no conoces esta nueva sección, es porque no has escuchado mi último episodio. Entonces te recomiendo que vayas a escucharlo. Se llama Relaciones Abiertas. Donde tengo una invitada muy especial que se llama Vero. Está en Instagram como @vero.mzg. Y pues nada, se trata de recomendarles cosas, libros, películas, páginas de internet, etcétera, que vayan ad hoc con el tema correspondiente al episodio y que les pueda ayudar a entrar un poquito más en el tema. Comencemos. Estado del arte. Para empezar, pues el primer libro del que les hablé en el episodio se llama Cómo sanar tu cuerpo o Sana tu cuerpo, es de Louise Hay, Hay con H-A-Y. Ella es de las pioneras de este pensamiento, se los recomiendo mucho. Ese libro está muy padre porque literal es una tabla, es un diccionario. Entonces es muy práctico y muy, muy enfocado, muy asertivo. No lo tienes que leer todo de un jalón, sino lo puedes consultar cuando te duela algo o cuando te enfermes de algo, cuando padezcas algo. Entonces ese libro es como básico, básico si quieres empezar a sanar tu vida y tu cuerpo. El otro libro es la primera parte de este. Se llama Tú puedes sanar tu vida. Y es el método completo de cómo aprender a sanar. El libro anterior es solo un anexo al primer libro. Este libro de cómo sanar tu vida, de Tú puedes sanar tu vida, ya es el método completo. Ese sí te recomiendo que lo leas de principio a fin, tal cual. Y lo puedes complementar con el otro para leerlo de vez en cuando te duele algo. Y la tercera cosa es un documental que está increíble que se llama Heal. Está en Netflix. Se escribe H-E-A-L. Heal significa la cura. Bueno, cura. Y habla de todo esto que les acabo de mencionar. Te da argumentos muy valiosos de personalidades como Deepak Chopra y de los testimonios, de los otros testimoniales que salen en la película del secreto que ya todos conocemos. También El secreto es una buena, de hecho, ahora que lo menciono, porque hay un testimonio muy bueno donde una persona se queda cuadripléjica y con la pura mente sana. Y en este de Gil sucede algo parecido. Hay una persona que lo atropella y se le destruye la columna y él en su mente empieza a acomodar la columna como si fuera un rompecabezas en un estado de meditación. Se tarda meses en poder reacomodar toda la columna. Se tarda como, no me acuerdo si 2 meses o 6 meses. Sé que es mucho, pero no me acuerdo, en serio. Entonces, cuando por fin lo hace por completo, porque obviamente lo intenta, pero pues se distrae, ¿no? Y tiene que volver a empezar y así. Se tarda meses en hacerlo y cuando por fin en su mente reacomoda toda su columna y la reconstruye, empieza a poder moverse. Cosa que los doctores le habían dicho que no se iba a poder mover. Entonces, ese documental es muy, muy emocionante y aparte, pues también empodera mucho a la medicina alternativa. Entonces, me gusta mucho. Véanlo, véanlo, véanlo. En verdad, está en Netflix, no hay pretexto. Dura 1 hora y media o 2, no sé. Pero neta, o sea, se lo echan en menos de lo que se echan una serie. En lo que se echan 2 capítulos de su serie favorita, se echan este documental y neta que es bien nutritivo. Y acabamos, me tardé un poquito, entonces gracias si sigues aquí, gracias si te sigue interesando, gracias por esperar mis pausas gigantes, pero me gusta tener una comunicación un poco, bueno, bastante asertiva y que neta las palabras que vaya a decir sea la palabra correcta, entonces gracias por aguantar mis pausas gigantes y por seguir escuchando y por estar aquí y por querer sanar. Y también agradécete a ti porque te diste este tiempo y te vas a dar mucho, mucho más tiempo y mucha más atención para sanar tu vida y tu cuerpo y todo. Si lees o ves el documental que te comento, si tienes algo que agregar, si tienes una pregunta, una duda, un testimonio, una queja, una sugerencia, lo que sea, neta, neta, nada me hace más feliz que recibir sus mensajes. el método más eficaz que he encontrado es por medio de mi Instagram, @daciabg, B de bueno, G de gato, Dacia es con D de dado y con C de casa, Dacia. Y neta, me gusta mucho escucharlos y leerlos también, porque me pueden mandar un mensaje de voz por medio de Anchor. Y si me mandan mensaje de voz, probablemente salgan en el próximo episodio, si ustedes lo autorizan, quieren y pueden. Y una cosa más, si les gustó este episodio, si creen que a alguien le va a servir, por favor, compártanlo. Si tienen un amigo achacoso, compártanselo a su amigo. Si tienen un familiar que se enferma demasiado, si tienen un niño con enfermedades, si conocen a alguien, compártalo. A mí me ayuda muchísimo que más gente lo escuche, porque me retroalimento de más personas y me ayuda a seguir esparciendo este mensaje con todo el amor del mundo y con todas las ganas y todas las... Pues no sé, me siento muy bien, estoy muy contenta. Me alegra mucho que el episodio, la primera versión de este episodio, se haya subido mal, porque creo que este episodio salió más de mi corazón. Y eso refuerza mi teoría de que todas las cosas pasan por algo y que los problemas no son problemas si se les aprende algo y se valora la causalidad. Entonces, los quiero mucho. Fue un verdadero placer. Gracias.